Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo en Costa Viva, una jornada más contigo hasta las 2 para contarte la información más cercana a la Mariña Lucense en el occidente asturiano en este día en que atravesamos el Ecuador de otro mes. Aquí los meses caen como churros. La verdad es que va uno detrás de otro, ¿eh? A puntito estamos también de que llegue el verano, San Juan y otros eventos más. Estamos a 15 de junio, tenemos 23 grados y medio en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia. Para esta tarde, dice Meteo Galicia, esta noche, que puede caer alguna llovizna. En principio eso que es como un orvallo fino. Y para mañana más de lo mismo, nubes claros y temperaturas elevadas. En otros puntos de España están con algo así como una ola de calor. Nosotros es cierto que tenemos calor, pero vamos, se puede sobrevivir bastante, ¿eh? Para mañana nos dan máximas de 27 grados. Igual mañana sí que se nota más lo de la ola de calor. 27 grados no son habituales aquí. Para el viernes hablan de 31. Si no cambian las cosas, a lo mejor sí que nos toca eso de la ola de calor que ya están sufriendo en otros puntos de España. Vamos a ello. Te habla Juana Carrera y vamos a hacer el repasito, como siempre, en titulares de la mano de Establecimiento Rey. Y luego vamos profundizando en la información hasta las 2. ¿Qué tiempo? En materia laboral, la CIGA, el sindicato, intenta que no se vaya Albo de aquí, que no se deslocalice Albo de la zona de Celeiro, porque es la última gran conservera que nos queda en la comarca, y mira que teníamos un pasado de muchas conserveras y muy boyante en este ámbito, pero sin embargo, pues la última, al menos de gran escala, que también es cierto que tenemos otras empresas que realizan esas conservas de modo más artesanal, pero ahora mismo en Albo se destruirían 45 puestos de trabajo directos y también otros 10 empleos a través de ETTs, en campañas y demás. Desde CIGA consideran que tiene futuro Albo y que habría que reclamar que se queden aquí los trabajadores. Los quieren deslocalizar y llevarlos para Salvaterra Domiño, porque, bueno, ya saben ustedes que ahora mismo Albo pertenece a una empresa china y parece que el objetivo es ese. No, evidentemente, a los trabajadores ni les hará gracia ni les vendrá bien. La mayoría de ellas son mujeres, 34 trabajadoras frente a 11 trabajadores. Escuchamos a Susana Ribeira, la portavoz de CIGA a nivel comarcal en esta materia.
Nos entendemos que es viable y que debe hacerse ese esfuerzo para que sigan a Mariña, sobre todo por parte de las administraciones, una persuasión a empresa a Albo, bueno, a hijos de Carlos Albo, o sea, no sé por qué yo tenía ese nombre, pero bueno.
Ahí está, son algunas de las declaraciones de Susana Ribeira. Escucharemos más dentro de un ratito, cuando profundicemos en esta noticia. Desde CIGA lo que quieren es defender el mantenimiento de la actividad, de los puestos de trabajo. Reclaman una apuesta clara de las administraciones, en concreto de la Xunta, en la defensa del tejido productivo de la comarca, porque hace poquito teníamos empresas en la zona, ahora también se ha ido, pues, Vestas, por ejemplo, y ahora le toca el turno a esta, Álvaro de Celeiro, y poco a poco parece que es un goteo en el que vamos perdiendo todas las posibilidades económicas. En Viveiro, por cierto, el juzgado ha confirmado que el ayuntamiento actuó conforme a derecho en el procedimiento de despido de una limpiadora por parte de la empresa adjudicataria del servicio. Es la sentencia del juzgado de lo social número 4 de Lugo, que se dictaba en el mes de mayo, en el procedimiento del despido de una limpiadora de un centro educativo. La empresa adjudicataria del servicio no la subrogó y absuelve esta sentencia al ayuntamiento de Viveiro de todas las peticiones que se habían formulado. Así que confirman, por lo tanto, que la actuación municipal fue ajustada a derecho, tal y como defendían desde el ayuntamiento. En materia de lobo, ya sabes el problema que tienen con el lobo los ganaderos de nuestra zona y de muchas otras zonas, sobre todo esta zona así un poco de la parte cantábrica de España. Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León trabajan de manera coordinada para dar seguridad jurídica a la realización de controles poblacionales del lobo. Así que Medio Natural ha remitido al Ministerio Medio Natural de las respectivas autonomías, ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica un informe propuesta para la realización de extracciones adaptado a la inclusión de la especie en el ESPRE. lo del Express, lo de ese reglamento que hay de especies protegidas. Por ejemplo, desde el Principado de Asturias lo que proponen como primera actuación es que vayan a la zona de Parque Nacional de los Picos de Europa. Extracciones adaptadas, por lo tanto, porque en otras ocasiones, bueno, pues han señalado que lo que pueden hacer es derivar, para realizar un control poblacional de los lobos, derivar estos lobos a otras partes y tener pues un mayor control, así, para que no atenten o ataquen a la ganadería extensiva. Más temas que vamos a tratar en este día de hoy, algunos relacionados con la gastronomía, porque la tarde de ayer en Ribadeo se entregaban los premios del Ribadeo de Tapeo 2022. Los locales ganadores van a servir de nuevo sus creaciones este jueves, día 16 de junio, entre las 8 y las 11 de la noche. Es el momento, si te lo perdiste o si te encantó y quieres repetir, o si estás por ahí y te apetece, de volver a probar esas tapas que ganaron el Ribadeo de Tapeo 2022. Ha destacado el alcalde que todos son prácticamente ganadores por haber participado, pero bueno, pues evidentemente siempre hay unos que tienen que llevarse el premio, pero que todos han hecho un gran esfuerzo. Fernando Suárez.
Siempre hay que tener que ganar, ¿no? Pero aquí lo importante no es ganar, lo importante es participar. Siempre, aquí, en todas las cosas de la vida, ¿no? Pero en todo caso, vosotros dos, vosotros los 32 establecimientos, demostrasteis un esfuerzo enorme y una dedicación, y os nosos parabéns de parte do goberno municipal, entendo que da corporación municipal polo voso traballo e por seguir poñendo, destacando a Ribadeo en este caso no mundo da gastronomía en miniatura.
La gastronomía en miniatura, ya sabes, ¿eh? El día 16, que es mañana, de 8 a 11, te puedes volver a pasar por los locales que han ganado y probar las deliciosas tapas. Más temas, pues vamos a hablar, por ejemplo, de las jornadas de historia local que se van a celebrar de nuevo en Ribadeo, organizadas por la Asociación Cultural Francisco Lanza. Vamos a escuchar a Farruco Graña hablándonos de estas jornadas, a Pablo Vizoso también sobre las mismas. Se van a llevar a cabo entre los días 16 y 17 de junio y están dedicadas al Archivo Municipal Ribadense. Cuentan con la participación de Alberto Paraje, que es arquitecto técnico, secretario de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y, por cierto, un gran aficionado a la historia local, además de otra persona que sabe mucho de historia local, que es el cronista oficial de Ribadeo, Eduardo Gutiérrez. Ahí, con nuestra música de titulares de fondo. Y en Ribadeo también se celebrará el 20 de agosto la cuarta carrera nocturna Rinlo-Ribadeo. El evento deportivo ha sido presentado por los responsables de la carrera y también por el jefe territorial de deportes, Manuel Otero. Se lleva a cabo el 20 de agosto y está organizado por el Club de Atletismo Ribadeo. Los organizadores esperan que siga cosechando el mismo éxito que las anteriores. Es cierto que no se pudo celebrar en los años anteriores por culpa de la pandemia, así que llevaban dos sin poder celebrarla, pero de esta ya va. Y este año vuelve la carrera nocturna, que por cierto tiene muchísima participación. Escuchamos a Manuel Otero.
Esta cultura da carreira tradicional medrou moito porque ten unha labor cultural e familiar espectacular. Aquí vai vir seguramente que un coche de Xixón onde van vir cinco compañeros dun clube como a vosotros. Van vir pola mañá, ao mellor van desayunar en casa Pepe, seguro que van a comer ben. E despois de correr, eses cinco compañeros vanse a quedar a dormir fijo, porque polo formato non pode ser de outro xeito. Vai a vir outro coche de Ponferrada, onde van vir dúas parexas de novios, seguro, van a correr os catro, non se conocían a zona, non conocían a zona, e van a salir encantadísimos.
Pues un ejemplo más o menos de cómo funciona esto y cómo repercute, por lo tanto, en los establecimientos de hostelería, locales, comercios, etcétera, etcétera. Vamos, lo que normalmente mueve una localidad y enriquece a todas esas personas que están en el campo de servicios. La carrera nocturna Rinlo-Ribadeo, otro de los grandes eventos que atrae a muchísima gente. Además, últimamente ya sabes que estos eventos pues tienen mucha querencia entre los deportistas. Así que seguro que habrá mucha gente participando, además de todos los familiares que se traigan. En esta jornada de hoy te hablaremos de muchos otros temas, por supuesto, como cada día, también de asuntos del occidente asturiano relacionados con Luarca, porque, por ejemplo, se ha finalizado ya la obra de renovación del alumbrado del Paseo de Luarca. Se cambiaron las columnas de luminarias, se colocaron 21 con alumbrado de bajo consumo y en la sustitución pues tuvieron que cambiar 731 metros de cableado subterráneo. La inversión ha sido de cerca de 70.000 euros por parte de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias. En las últimas horas, el director general de Administración Local, Manuel Calvo, venía a supervisar esas obras y, de paso, ya que estaba en la zona del occidente, él también asistía a Navia, al ayuntamiento, para firmar un convenio. Y en ese convenio lo que prevén es que el Principado se encargue del proyecto técnico y la memoria económica de los trabajos del nuevo depósito de agua potable en La Colorada, en Navia. Serán ejecutados por el consistorio a través de la empresa pública Traxa. De esto y de mucho más, además también tendremos información sobre asuntos de actualidad, medidas que impulsa el Bloque Nacionalista Galego en nuestra provincia, interesantes para todos. Y además, después, a partir de la 1:20, en nuestro segundo tramo, también vamos a hablar con un joven, se llama Loren Salé. Él va a organizar una serie de conferencias, unas charlas, en Foz y también en Ribadeo. En Foz va a ser mañana, jueves, día 16 a las 7:30, y en Ribadeo el sábado a las 7:30 también en Cine Teatro. ¿De qué nos va a hablar? Lorenzo Leves es un activista por los derechos humanos venezolano. Él, precisamente por luchar por los derechos humanos, contra la dictadura, contra las represiones y contra muchas injusticias que veía que se estaban produciendo en su país originario, en Venezuela, fue capturado y fue metido en la cárcel. Bueno, de hecho, ni siquiera lo capturaron en Venezuela, sino que fue capturado en Colombia y desde ahí derivado a Venezuela, algo que también violaba las normas del derecho internacional. Lo tuvieron 4 años metido en una cárcel y bajo tortura. Se denominaba La Tumba el sitio, era una especie de cárcel subterránea. Pasó de todo. Pasó de todo y, sin embargo, pues de ahí sacó una experiencia positiva para aprender a ver la vida desde otro punto de vista. Él estaba solo en una celda y sin más, prácticamente sin ver la luz, sin saber en qué día vivía, pero ha sacado una experiencia positiva. Resulta que lleva viviendo un par de años en nuestra zona, en Ribadeo, y ha querido abrirse a toda la comunidad para explicar su historia, para explicar cómo superó todo aquello que, imagínense lo difícil que debe ser, ni nos lo imaginamos. Loren Salé, luego hablaremos un ratito con él para que nos cuente también cómo ha sido su vida y la lectura en positivo que ha sacado de esto. Vamos a ello, nos ponemos con todo esto y con mucho más. Sabes que los titulares los ha traído, como cada día, Establecimientos Rey de Chauvet.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal se porta el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar casi tan buena como la mañana. Ayer tuvimos buena tarde de playa, a ver si la de hoy también es así. Soplará un poquito el viento del nordeste, quizá moleste, y por la noche también nordeste, pero para la noche dice Meteo Galicia que caerá alguna ligera llovizna, al menos por esta zona. La temperatura más que bien, estamos rozando los 24 grados en Ribadeo y luce el sol. Mañana jueves, nubes y claros. Viento en calma, buena parte del día, un poquito de nordeste débil por la tarde. Ojo, que para mañana, ahí a lo mejor sí que tocamos lo de la ola de calor, porque nos dan máximas de 27 grados. Si las cosas no cambian y seguimos en esta línea, para el viernes, Meteo Galicia nos está dando una máxima de 31 grados, que aquí ya estela, ¿eh? Y para el sábado nos habla de máximas de 28 grados, con nubes y claros todos estos días y el viento más o menos variable pero débil. Si no cambia la cosa, vamos a conocer el calor.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En el tráfico, aunque parezca mentira, con la niebla con la que nos hemos levantado, por ejemplo, en esta mañana, todo cargado de niebla y de bruma aquí abajo, hoy no ha habido problemas en el Alto do Fioco con la niebla, ¿eh? Ha habido visibilidad, por ahora sigue habiéndola, se puede pasar sin mayor problema. Sí que hay en la carretera LU-124 en Mondoñedo un obstáculo fijo en estos momentos, a la altura del kilómetro 0,8, si van circulando por ahí, LU-124, zona de Mondoñedo, pues vayan con un poquito de precaución por si acaso, y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos poco a poco, dando cuenta de todos esos temas y esos asuntos que nos competen. Vamos a empezar un poco por la parte del Bloque Nacionalista Galego, que tiene una serie de asuntos que, como explica nuestra compañera enseguida, pues quieren incidir sobre ellos y va a hablar con Maite Ferreiro, que es diputada del Bloque. Así que vamos a escuchar a nuestra compañera, Carmen Hermida.
Hoxe, no noso programa queremos abordar unha serie de cuestións nas que está a incidir nos últimos días o Bloque Nacionalista Galego. Contamos para iso coa deputada e concelleira do BNG, Maite Ferreiro, que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Hola, moi bo día.
A pasada semana todos nos sorprendía ese suceso ocorrido nas seis nos límites das provincias de Lugo e León, o derrubarse parte do viaducto do Castro en Vega de Valcarce. O BNG inmediatamente amosaba a súa preocupación por este feito e anunciou o impulso de diferentes iniciativas no Congreso dos Deputados para investigar o derrubamento. Non buscan, en definitiva, esclarecer o acontecido.
Sí, efectivamente, parecenos que é un suceso suficientemente importante como para que por parte da ministra de Transporte haxa unha explicación transparente e unha información clara de por que aconteceu ese derrubo, ¿no? Non se deron unhas aclaracións, ao final non se sabe se, aínda que se apunta a cuestións técnicas, que non sabe moi ben o que foi, pero creo que para a tranquilidade de todas as persoas que viaxamos e pasamos por eses viaductos, pois é bon saber que é o que pasou, sobre todo para dar esa tranquilidade de que as obras pois acometidas non van a sufrir ningún tipo de alteracións nin van a ter ningún outro tipo de consecuencias, o sea, para garantizar en primeiro lugar a transparencia, a información, que sepamos que é o que pasou e despois para tranquilizarnos, pois que eso non vai volver a acontecer.
Claro.
Creemos ademais que é unha cuestión que afonda máis en ese aloxamento de Galiza da Estepa, non? Estes días pois víamos como autónomos do transporte, mesmo empresas, pois alegaban o encarazamento das súas viaxes ao ter que facer máis percorridos e levar máis tempo. Non, eu creo que non podemos deixar de exixirle ao Goberno Central que arranxe esta situación o antes posible, que poña pois todo o empeño e toda a materia, os materiales para que isto se solucione o antes posible e volver a recuperar esa conexión con Meseta, tendo en conta que xa vía ferrocarril pues tamén temos esa carencia, non? Que ademais sí, a maiores agora neste momento por ese arranxo das vías pues non podemos desplazarnos en tren, temos que ir a Cayelo a Monforte. Pareceme que é un tema suficientemente importante, desde logo o Goberno Central ten que dar unha explicación, porque nos non podemos quedarnos sin saber así do que pasou.
Claro, solicitan pois a comparecencia da ministra de Transporte para que dé as oportunas explicacións, porque ademais manteñen vostedes que esta infraestructura xa tiña deficiencias estruturais, de feito a ponte levaba pois xa un ano en obras, pero incluso falan dende o BNG de deficiencias que afectarían a todo o seu trazado.
Claro que as informacións son moi diversas, entonces por eso nos creemos que é moi importante ter unha información veraz, neste caso do Goberno, da Ministra de Transportes, para que nos tranquilice, pero ao mesmo tempo sepamos claramente que é o que pasou, non? Porque aí poden influir moitísimas cousas, pode influir pois, un fallo de proxecto, pode influir unha merma da calidade dos materiais, mesmo, non sei, poden influir moitísimas cousas, por eso que necesitamos e demandamos unha aclaración clara, transparente, unha información directa da propia ministra para que aclare e eviten pois esos informacións que poden ocasionar moito daño á tranquilidade á hora de circular por esas vías con confianza, non? Creo que a mellor maneira de atallar todo eso é pois esa información veraz dos responsables desta vía, que como lógicamente o a ministra de Transporte.
Sinalaba vostede os graves perxuicios que supón para a comunicación e o transporte entre Galicia co resto de España. De feito, Ana Pontón, a voceira nacional do BNG, sinalaba o pasado luns na visita que realizaba a zona que si un suceso como este pasa en Madrid ou en Cataluña, a resposta do goberno sería ben distinta, non?
Bueno, é que semella que realmente as comunicacións para Galicia na Estepa non é unha cuestión que lle importe moito o goberno central, non? Vemos pois o que pasou co autovía no Alto do Fiuco, onde levan anos e anos, onde esa construcción xa se fixou con as carencias que está obrigando a pechar cada dos por tres e ter que desviar o tráfico, e aquí pasa igual, non? A estas alturas, que un país quede desconectado da meseta non sexa un motivo suficiente para que desde o goberno central, para que o goberno de Madrid pois tome en serio e vexa o que realmente afecta a todas as persoas que aquí vivimos, porque falamos de transportistas, pero tamén de todas esas persoas pois, que viaxan ou que vai a repercutir agora de esa distancia non só a Madrid, sino pois, pretiño a León ou nas cidades máis achegadas a nós. Eu creo que sí, que mereceríamos, desde logo aquí, eu tampouco vin nin os representantes galegos en Madrid pedir explicacións, e tampouco vin pois que desde a parte da Xunta pois exixa esa transparencia e esa comportamento das autoridades responsables para facer unha aclaración e dicir cal vai a ser a solución máis inmediata.
Bueno, pois é unha iniciativa que trasladan dende o BNG ao Congreso dos Deputados para investigar todo relacionado con este suceso. Temos que avanzar e falamos de máis cuestións, porque tamén dende o Bloque Nacionalista Galego denuncian pois o que é o colapso existente aquí en Galicia en canto á atención primaria. Veñen de rematar precisamente nestes días unha campaña pola sanidade pública en Vilalba. Tempo atrás solicitaban a reposición de persoal facultativo no Centro de Saúde de Castro Ribeiras de Lea, e poderíamos enumerar moitísimos outros municipios que veñen sofrindo na provincia situacións similares e que necesitan actuacións urxentes. Van levar o que consideran colapso da sanidade pública ao Parlamento galego tamén, non?
Sí, efectivamente, esta situación é algo que ven sucedendo desde hai 14 anos xa, que o goberno galego non fixo nada para evitar o que está pasando agora. Aquela xa se sabía que iba a haber un número importante de personal sanitario que se iba a xubilar, e pues non se fixo nada. Chegou a pandemia e tapou un pouco esta situación, pero agora que retomamos, vese realmente a situación na que están os centros de saúde, con personal precario, saturado, é que, ao final, moitas das persoas que poderían ser atendidas nos centros de saúde teñen que acabar en urxencias, co cal, pois tamén fai que os servicios de urxencias estén saturados e moitos dos enfermos pois teñan que estar en pasillos agardando a ser atendidos ou mesmo a ser derivado a planta agardando que haxa unha cama baleira, non? Agora propoñen unha solución económica para os sanitarios, pero creemos que non é a solución do problema, porque isto pode ser algo puntual, pero desde logo que este verán vaise ver esos centros médicos, además en zonas onde acollen moitos visitantes, sí, verdadeiramente desbordados de persoas cunha carga importantísimo para o personal sanitario, que desde logo vai mermar moitísimo a calidade, porque é imposible que unha persona teña capacidade durante toda unha xornada de estar atendendo pois o número de persoas que teñen que atender os sanitarios.
Ben, pois son cuestións que hoxe quixemos abordar aquí en Damán do Bloque Nacionalista Galego. Agradecemos a Maite Ferreiro, concelleira e deputada provincial desta formación, que estivese con nos na nosa antena e nos trasladase pois estos asuntos destacados nos que traballa a súa formación nos últimos días. Grazas.
Moitas grazas a vosotros. Un saúdo.
A ver, nestos momentos de subidas de prezos imparables, confía nos clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira, levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
5 minutitos para la 1 del mediodía. Nos da un momentito al menos para hablar de las jornadas de historia local que se organizan en Ribadeo. Son pues un clásico también que forma parte de esas actividades que realiza la agrupación Francisco Lanza. Van a tener lugar ya próximamente y ya sabes, como siempre, pues que puedes participar en ellas y seguro que descubres asuntos muy interesantes de la zona en la que vives o a la que estás más o menos vinculado de algún modo. La 20ª edición ya, ¿eh? Días 16 y 17 de junio, o sea, mañana y pasado mañana, dedicadas al Archivo Municipal Ribadense. Cuentan con la participación de una persona que además normalmente a través de las redes es muy activo y que siempre está poniendo muchísima información relacionada con la historia local de Ribadeo, al fin y al cabo, sus edificaciones, porque es arquitecto técnico. Estamos hablando de un vecino de la zona, Alberto Paraje. Bueno, es secretario de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia también y gran aficionado. Contarán con Eduardo Gutiérrez, cronista oficial de Ribadeo. Nos va a contar sobre, más o menos, pues sobre esta temática, el presidente de la Asociación Francisco Lanza, Farruco Graña.
Un ano máis, xuntámonos en Ribadeo toda a veciñanza para celebrarmos as xornadas de historia do local que cada ano organiza a Agrupación Cultural Francisco Lanza. E se o ano pasado celebramos o 50 aniversario da nosa agrupación cultural, nesta ocasión estamos de aniversario número redondo coas xornadas de historia local, posto que se trata da súa 20ª edición. Son as 20ª xornadas de historia local dedicadas ao Arquivo Municipal Ribadeo, a través do seu Arquivo Municipal. Todos sabemos, a través de diversos textos, a existencia deste arquivo, de alguna maneira, pero moi poucas persoas probablemente teñan visitado o arquivo, a non ser xa xente especializada que fai estudos pormenorizados da nosa historia. Con estas xornadas, precisamente, queremos dar un salto cualitativo no coñecemento deste arquivo e animar a todo o mundo a que o consulte, porque agora, dende que podemos, a través da páxina web do Concello e, en concreto, dedicada ao seu arquivo municipal, podemos coñecer o contido deste arquivo municipal e garantizolles por experiencia persoal que hai consultas que son inmensamente interesantes. Para falarnos deste arquivo municipal, contaremos coa presenza de Alberto Paraje Méndez, a máis de Eduardo Gutiérrez, o noso cronista oficial. As xornadas vanse desenvolver o xoves 16 e o venres 17 deste mes. Os dous días con sesión de charla, conferencia ás 8:30. O xoves 16 acompañaranos Alberto Paraje Méndez, é arquitecto técnico de profesión, pero un gran afeccionado á historia, a nosa historia local. De feito, ademais, é secretario da Asociación de Estudos Históricos de Galicia. Alberto Paraje vai nos falar en unha clave tamén un chisco literaria da nosa basílica que non chegou a ser tal. O título do seu relatorio vai ser A Catedral Fantasma, unha viaxe ao medievo dende o Arquivo Municipal de Ribadeo. Como ben poden ver, o misterio e a emoción están garantidas nesta primeira charla. O venres 17 acompáñanos o noso cronista oficial, Eduardo Gutiérrez, co relatorio Luces e sombras do arquivo. Todo mundo sabemos en Ribadeo da gran afección de Eduardo Gutiérrez polo noso arquivo municipal. Temos lido moitísimas cousas no seu Ribadeo antigo, editado pola Agrupación Cultural Francisco Lanza e tamén recentemente en outro libro dedicado á memoria da muralla da antigua fortaleza, todos sabemos da afección de Eduardo Gutiérrez, decía, polo noso arquivo municipal, e nesta ocasión pues, poderá sintetizar a súa experiencia lembrándonos esas luces e esas sombras que mostra o arquivo municipal de Ribadeo, porque bueno, a historia cando foi feita así con pequenos retazos sempre deixa eses claroscuros que unha persoa como Eduardo Gutiérrez seguro que nos ha botar luz, deitar luz sobre esas circunstancias que acompañan ao arquivo. Como sempre, a Agrupación Cultural Francisco Lanza, facendo cultura por Ribadeo, por toda a súa veciñanza, foron 50 anos de historia e serán outros 50, aínda que, bueno, pues moi probablemente xa outras persoas nos dean o relevo antes, pero sempre co faro da cultura por...
Pues siempre con el faro de la cultura por delante, historias de Ribadeo, jornadas de historia local. Mañana y pasado mañana, ya sabes, en la localidad. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía de este 15 de junio en que tenemos 22 grados y medio de temperatura en Ribadeo, los cielos con nubes y claros, a ratitos más claros y otros un poquito más nubosos, pero con bastante calor. Se espera un poquito de lloviznas para la noche, recuerda. Y en cuanto a la circulación, bien, ¿eh? Por el momento se circula sin problemas en nuestra zona, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, incluido el Alto Fiouco. Hoy no hay niebla en el Fiouco. En esta jornada de hoy estamos dando cuenta de esos asuntos, pues como cada día intentamos acercarte a esos asuntos noticiables en la zona. Hay una noticia que nos tiene a todos un poquito preocupados también, y es que después de todo lo que ha pasado Alcoa y sigue pasando, y los trabajadores de Alcoa, luego nos llegó el varapalo de Vestas, otras tantas empresas que han ido cayendo a lo largo de los últimos años o reduciendo plantillas y personal con muchos problemas laborales. Ahora hay otra que también está ahí, digamos que en el filo de la navaja, y se trata de una conservera de Celeiro, Conserva Salvo. Ya habían alertado desde hace un tiempo, desde el sindicato CIGA, que estaba intentando pues llevarse a cabo una medida que iba a ir en contra de esa fábrica en Celeiro, al menos porque se cerraría aquí, se quiere deslocalizar, se quiere mandar a toda la plantilla para otra zona. Ha sido, bueno, fue absorbida en su momento por una empresa china. Y ahora quieren pasarla para otro lado. ¿Qué ocurre? Que ahí hay 40 y pico personas trabajando, la mayor parte de ellas son mujeres y con sus vidas hechas aquí, además, en la zona. Y además, si se pasa para otro lugar, estaríamos perdiendo otra actividad empresarial en nuestra comarca, que no nos sobren, que ya sabemos cómo tenemos todo últimamente y cada vez parece que es un goteo interminable. De esto te vamos a hablar en esta jornada de hoy, además de otros temas, evidentemente, asuntos municipales y de interés general para todos. Nos ponemos enseguidita con ello.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
De eso te vamos a hablar, como decía, de la situación en que se encuentra ahora mismo esa conservera de Celeiro. Nos pone al día Baruch Domínguez.
Y es una nueva preocupación industrial para la comarca y en torno a esa conservera, una conservera tradicional que lleva años sobre el terreno, como es Albo. La compañía china que se encarga actualmente de su gestión, Shanghai Kaichuan, le entrega hoy a los representantes de los trabajadores el expediente que podría suponer el cierre irreversible de la fábrica. Escuchamos a Susana Ribeira, de la CIGA.
Se agarda, non sei se lle lo entregaron ou non, o que é a documentación do expediente que propoñen negociar. Estou a espera, en todo caso, de volver á Mariña para saber si eso foi así. Entendo que será así, sí. Y nada, primeiro haberá que analizar o expediente, non? Para empezar, non sei se de cabeza xa entendemos que bueno, é unha pretensión obscena. Además entendemos que este centro de trabajo debe de seguir abierto, que es rendible y que pueden, si quieren, pues quizás las administraciones tengan algo que decir aquí o deberían tener que decir algo, a ver si nos prestan un poquito de atención a Mariña, porque siguiendo así vámonos a quedar. Si acaso teñen a ben unos anos deixar Alcoa e pouco máis,
El cierre de Albo en Celeiro supondría la destrucción de 45 puestos de trabajo directos y 10 temporales. La única opción que les dan a los empleados es que sigan trabajando, sí, pero en su nueva fábrica de Salvaterra de Miño, en Pontevedra. Esto que sería unas 3 horas de camino en coche y casi 300 kilómetros de distancia. Algo inviable, sobre todo para esas mujeres que llevan toda una vida en la conservera.
Ahí a plantilla 80%, casi 80% de más de 50 años. Solo hay 45 personas, digamos, las fichas y fichas discontinuas, pues 11 son hombres, por lo tanto, la mayoría son mujeres. Mujeres que, bueno, tienen toda su vida o todo o su entorno, a sus dependencias, digamos, nos familiares, todo está aquí, ¿no? Non é posible, non é posible trasladar todo eso, además cos salarios que se teñen neste sector, por desgracia, ¿no? Feminizado.
La situación es especialmente tensa en los últimos días, pero no es nada nuevo. Es algo que ya se venía masticando en el ambiente, precisamente desde que la empresa china se hizo cargo de la fábrica de Celeiro. Escuchamos de nuevo a Susana Ribeira.
La gente pues está tensa y hasta cierto punto, ainda que de esto le van un poco avisando, así, mandando mensajes, desde que os chinos compraron y xa con anterioridade foi un feito que mosqueou ao persoal cando os Albo separaron o que era a marca comercial do que son todos os inmobles que estaban ligados a fábricas, ¿no? Pues separaron, eso é legal, eso a nosa legislación permitió, non se puido facer nada a ese respecto. Y bueno, xa en ese momento persoal xa tuvo a mosca detrás da orella. Bueno, cando compraron os chinos y co proxecto da fábrica da Lo de Plisán, pois xa lles foron mandando mensaxes. Y bueno, ainda que a xente tiña en mente que podía pasar, pois a verdade é que non esperaba que fose pois xa. Es decir, non, xa, sobre todo, pois que a producción que estaban tendo... que estaban facendo, pues, cando foi da pandemia, non pararon, non pararon, nin siquiera as fichas discontinuas pararon moito na pandemia, que, bueno, é un tipo de contrato que ahora é estrella, pero que ten os seus inconvenientes para o persoal que así está contratado, ¿verdad?
Visto este panorama, desde la CIGA insisten en pedir responsabilidad a la empresa e implicación a las administraciones públicas para que por lo menos haya un mínimo de esperanza para la conservera celeirense.
Lo que demandamos, tanto a empresa como a las administraciones que se impliquen para propiciar que se quede, insisto, porque es viable, ten beneficios o centro de trabajo y además, pues... gran parte da producción que viñan facendo, pois é unha parte que non se facía noutros sitios. Igual que pois aló en Tapia, ¿no? Que teñen un centro, pero que fai comida prefabricada, non callos, caldo, que non poden trasladar, que non van a trasladar, supoño que non, que porque a nivel de producción terían que facer unha nave paralela, que non pode estar dentro das mesmas instalacións, ¿no? Entón, bueno, nos entendemos que é viable e que deben facerse ese esforzo para que sigan a Mariña, sobre todo por parte das administracións, na persuasión á empresa a Albo, bueno, a hijos de Carlos Albo, xa non sei por que lle teño ese nombre, pero bueno.
Pues estaba ese cierre irónico de Susana Ribeira de la CIGA hablando de esa preocupación en torno al cierre de la conservera Albo en Celeiro. A ver si desde las administraciones públicas pueden hacer algo para que se revierta la situación.
29 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escucha un par de consejos que seguimos hablando de esa zona enseguida de Viveiro.
Ya están aquí de nuevo las festas de Vilamartín Pequeño, no Concello de Barreiros. Festas na honra a San Juan de Golado. Venres 17 a las 10:30 de la noche, gran verbena amenizada por Disco Móvil Blanco y Negro e gran orquesta Combo Dominicano. E a las 12:30 de la noche, gran sesión de fuegos artificiais. Sábado 18 a 1:15, misa, procesión e sesión Bermuco Grupo Lume. A las 3 de la tarde, xantar popular a cargo do catering a Rochela e también a primera edición da festa do Requesón. E dende as 9 da noite, verbena co Grupo Lume e dúo de vicio. Servizo de bocatería, atraccións e búfalo mecánico, aparcamentos gratuitos, campo cuberto con carpa. Venres 17 e sábado 18 agardamos en Vila Martín Pequeno, Concello de Barreiros.
Quiero saltar de la rama de un roble.
En O Forno de Tobar, en Lourenzá, ata finales deste mes de xuño, quintas xornadas gastronómicas do Cordeiro Raza Ovella Galega. Si che gusta o cordeiro, non deixes de probalo no Forno de Tobar. Cordeiro asado en forno de pedra. Todo elo coa garantía de a Sovega e da raza autóctona 100% de ovella galega. Non te podes perder estas exquisitas xornadas gastronómicas do Cordeiro Raza Ovella Galega. Chama ao 619-652-545 e reserva O Forno de Tobar, en Santo Tomé, Lourenzá.
Quiero saltar de la rama de un roble.
En Viveiro vamos a contarte esta sentencia que acaba de conocerse, que viene a decir algo así como que el ayuntamiento lo ha hecho bien en torno al despido de una trabajadora, de una limpiadora. Nos lo cuenta también Baruc.
La sentencia es del juzgado del Social número 4 de Lugo y absuelve al ayuntamiento de Viveiro de todas las peticiones formuladas en torno al procedimiento de despido de una limpiadora de un centro educativo que la empresa adjudicataria del servicio no había subrogado. La sentencia confirma, por lo tanto, que la actuación municipal fue ajustada a derecho y constata que los trámites llevados a cabo en su momento por el ayuntamiento contaban con la correspondiente motivación y amparo jurídico. La alcaldesa María Loureiro se mostraba satisfecha, pero también pedía responsabilidades políticas a los grupos de la oposición que dudaron de esto en su momento.
Bueno, a ver, es un conflicto laboral que surge pues entre administración y algún trabajador, en este caso pues trabajadores públicos, ¿no? Que evidentemente nos tenemos que ceñir a ley. En este caso pues será pues máis do que surge pues do día a día de calquer concello, de calquer administración. O tema é que bueno, pues que a oposición pues quiso pues darlle un interés político y pidió pues una comparecencia da alcaldesa pues para explicar este tema. Hasta ahí ven, porque eu non teño ningún problema en comparecer, non teño ningún problema en dar explicación aos veciños e veciñas de Viveiro de calquer tema. Pero sí tamén é certo que nesa comparecencia se pedía, nesa moción que pedía a miña comparecencia se decía por xa se afirmaba sin eu comparecer, sin haber sentencia nin xuicio, xa se afirmaba que había irregularidades. Por lo tanto, consideramos que era de justicia dar conta, polo menos, desta sentencia en primera instancia, ao pleno, na mesma manera que eles tamén me pidieron a miña comparecencia. Evidentemente, pois a sentencia que non é firme, pois dice que o Concello actuou conforme a lei, que non é unha decisión política, que é unha decisión conforme a lei e que non había ningún tipo de irregularidade.
Pues estaba esa cuestión judicial de la que daba cuenta la alcaldesa precisamente en el pleno de ayer, un pleno de presupuestos municipales. Salieron adelante con el voto a favor del grupo de gobierno, el Partido Socialista, y la abstención del Bloque Nacionalista Galego. Partido Popular, por Viveiro y Son Viveiro, votaron en contra de las cuentas municipales. Desde el Partido Popular dicen que no contaron con su grupo en ningún momento para la elaboración de los presupuestos. Óscar Rodríguez.
Non contaron con nós para nada. E evidentemente así saliu que saliu. Unos orzamentos pobres, unos orzamentos que reflexan unha falta de proxecto para Viveiro total. Calquera que vexe os orzamentos ve que non hai ningún proxecto de futuro, nin a corto, nin a medio plazo. Nada, solo sirven para gobernar e impulsos. E iso non nos parece de recibo. Non son precisamente as contas que precisa Viveiro para salir do bache no que se atopa, non? Por outra parte, carece totalmente de ideas, non hai empuxe de ningún tipo, e como vai a ser sin un orzamento de 13 millóns e medio de euros 6,5 millóns de gastos de personal, 5,5 millóns de gasto corriente. No capítulo 6 dos orzamentos, donde veñen os investimentos reales para o Concello de Viveiro, destinan 300,000 euros, dos 300,000 euros que 200,000 e pico para nosa diputación, o sea que non pon nada, nada, absolutamente nada para inversión.
Pues la alcaldesa de Viveiro ya decía en la entrevista que teníamos ayer con ella que se centraba en estos años a tener la deuda pues limpia en el Concello de Viveiro antes que hacer grandes inversiones. De ahí también la crítica del portavoz del Partido Popular, Óscar Rodríguez.
34 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y hablamos de otros asuntos relacionados con la libertad o la ausencia de ella.
Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitalden Ribadeo. Te esperamos.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su comida más sabrosa en las novenas jornadas gastronómicas del arroz hasta el jueves 30 de junio. Arroz con bogavante, arroz con cocochas de bacalao, arroz con centollo de Burela. Entre otros que podrá degustar junto con el resto de nuestra carta, oscilando su precio desde 14 euros hasta 23 euros persona. Arroz mínimo para dos personas. Reserve ya su mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-58-5803. 982-58-5803. Visite también nuestra web hotelpalaciodecristal.es.
Lourenza celebra a súa terceira festa campesiña no Campo dos Bolos.
Este sábado, día 18, ás 8:30 da tarde, actúa a rondalla Trovadores de Ares.
E o domingo 19, desde as 11 da mañá, haberá estanes de artesanía e alimentación, vehículos clásicos, exposición de razas autóctonas de Galicia, obradoiros, actuacións musicais, xantar, actividades infantís, queimada, premios para as mellores caracterizacións, tapas de porco celta...
Todo isto e moito máis na terceira festa campesiña de Lourenza.
Foz celebra o primeiro certame de teatro afeccionado José Luis López Lorenzo do 10 ao 12 e do 17 ao 19 de xuño. As representacións son na Casa da Cultura ás 8 da tarde, excepto a do venres 17, que é na Praza Conde de Fontao ás 10 da noite.
Organizado pola Delegación de Cultura do Concello de Foz.
Participan os grupos focenses O Centiño, Pico do Castro, Toupo Routou Teatro, A Adala e A Xouxeres. E fora de concurso actuará o actor Avelino González para inaugurar o certame.
Agardamos vos en Foz para gozar da representación e valorar a calidade teatral.
Centro Clínico Ribadeo, tu salud nos importa. Centro de especialidades médicas, contamos con servicio de urología con el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Haz revisiones anuales, son muy importantes. Cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el email info@cclinicoribadeo.com. Tenemos consulta todas las semanas. Nos encontramos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Les voy a presentar a una persona. La verdad es que vive con nosotros desde hace un tiempo y quizá pues todavía se nos ha pasado un poquito desapercibido. Él se llama Loren Saleb. Resulta que él vive en la zona de Ribadeo y ahora va a organizar un par de conferencias para hablar un poquito sobre el precio de la libertad. ¿Y por qué va a hablar del precio de la libertad? Probablemente él sabe cuál es el precio de la libertad, porque ha carecido de ella durante 4 años o 4 años y pico. Se trata de un activista por los derechos humanos venezolano. Pasó unos cuantos añitos en un sitio bastante desagradable que se denomina La Tumba. Es pues una especie de cárcel un tanto extraña probablemente que hay en Venezuela. Y afortunadamente fue liberado y supongo que por obras del destino llegó hasta aquí, hasta nuestra zona. Ahora vamos a hablar con él para que nos explique. Pero bueno, nos quiere compartir su experiencia y también el valor de la libertad desde un punto de vista espiritual. Y y vamos a hablar con él. Loren, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos por qué ahora y después de un par de añitos por aquí, por la zona, un poquito así a la chita callando, decimos, has decidido dar un paso adelante y dar una serie de conferencias para hablar de tu experiencia vital, al fin y al cabo.
Sí, bueno, ya voy a cumplir pronto 2 años aquí en Ribadeo. Llegué, no conocía Ribadeo, no conocía Galicia ni siquiera, tampoco tengo familiares originarios de aquí, buscando lo más verde en el mapa, buscando lo más verde de la península. Yo vivía en Madrid, a mí me entregan al régimen, al cuerpo diplomático español, me sacan de la celda, me montan en un avión y me entregan al gobierno de España y me traen a Madrid. Ahí estuve 2 años, y bueno, Madrid es una ciudad muy linda, yo creo que de las mejores de Europa, sin duda, pero bueno, con una vida política y social muy agitada, y yo necesitaba un poco de paz, ¿no? Después de vivir varios años encerrada en un centro de tortura, y además de todo lo que es el activismo en general, necesitaba separar mi vida, ¿sabes? Necesitaba paz. Y bueno, busqué naturaleza, busqué verde, uh-huh. y llegué a Ribadeo. Y bueno, aquí pude este tiempo tener una vida mucho más tranquila, cosa que en Madrid es más complicada, porque bueno, por un lado, la comunidad venezolana en Madrid es muy grande. La dinámica política es bastante aguda, entonces no podía tampoco tener una vida social más tranquila. Yo tengo dos bebés. Y no podía separarme de la política, de esas cosas. Si quería ir al supermercado normal y si te encuentras con gente, pues tienes que tener conversaciones que no necesariamente quieres tener en ese momento. Entonces, bueno, aquí he encontrado mucha paz, la verdad, mucha tranquilidad y sobre todo un ambiente como el que yo quería para mis hijos, que es un ambiente de naturaleza. Entonces, después de un tiempo, digamos, estando un poco en el anonimato, he decidido compartir mi experiencia con las personas con las que convivo, al fin y al cabo, todos los días, con uh-huh. las que me tropiezo diariamente. Para hablar un poco de lo que fue la experiencia de perder la libertad, porque yo creo que no es en vano el dicho que dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y yo creo que, en mi caso, la mejor forma de entender y comprender lo que fue la libertad fue perdiéndola por completo. Okay. Entonces, bueno, normalmente esta es una serie de conferencias que llevamos a cabo con el Parlamento Europeo, se han hecho en varias ciudades del mundo, pero bueno, es la primera vez aquí en Galicia y en la zona, y bueno, estoy muy emocionado, va a ser, digamos, particular porque, bueno, es con la gente con la que convivo, pero bueno, es quizás un poco compartir algunas reflexiones, que nos hagamos preguntas sobre todo, ¿no? Porque yo a veces creo que pasamos por alto lo afortunados que somos.
Sí.
Y es que lo que pasa es que damos las cosas por sentadas.
Por sentadas, efectivamente. ¿Sabes? Efectivamente. Te ha tocado vivir aquí los años de pandemia y pospandemia y habrás dicho, bueno, esta gente no sabe lo que es que le priven de la libertad. Porque claro, aquí estaríamos claro. Quejándonos de, Dios mío, nos encierran en casa con la tele, internet, los donuts, no sé, claro. Todo tipo de lujos. Y tú no has tenido eso en otra época.
¿Sabes qué? Lo más interesante, quizás, pero al mismo tiempo preocupante, es que al fin y al cabo los humanos somos domésticos. Somos los más domésticos. Y a lo mejor estuviéramos todavía en un confinamiento y nos estuviéramos cada vez acostumbrando más a estar encerrados. Te lo digo, y así me pasó. O sea, después que tú duras años encerrado en una celda, sin ver a nadie, sin saber la hora, sin ver otra cosa, a ti te dejan la reja abierta de tu celda y no te sales.
O sea, que sentiste eso, esa especie de miedo a salir,
claro,
de la gente
porque,
que te encuentras fuera.
Claro, porque esa celda se convierte en tu mundo, ¿no? Esa caja se convierte en tu mundo. Y todo lo demás se hace extraño. Y no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a estar con el resto de las personas. Ya. Y no estamos acostumbrados a estar solos. Y es un lujo.
¿Cómo ves ¿Hacia dónde camina? ¿Qué opciones tiene? Bueno, supongo que si vuelves tendrías problemas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, a mí me expatriaron. Uh-huh. O sea, la condición que le pusieron a la Unión Europea era que yo no podía regresar a España. A Venezuela, perdón. Me quitaron todos los documentos. O sea, en teoría, según ellos, no soy venezolano. Eso no te lo quita nadie. Venezuela dejó de ser titulares porque bueno, vino la pandemia y luego vino la guerra. Pero no ha dejado de ser un lugar donde la gente está sufriendo mucho por un régimen totalitario. Hay más de 7 millones de personas que han huido. Después de Siria es el segundo hecho más importante. Se siguen asesinando personas, se siguen torturando personas. El tema es que han logrado copar cada vez aún más los espacios que habían y lo que ha apostado Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y todo este cartel es aferrarse cada vez más a organizaciones criminales, terroristas. Ahorita en este momento está en una gira internacional en el Medio Oriente. La situación es complicada, la verdad, es complicada. También está muy susceptible a lo que pueda pasar en Colombia. Hay unas elecciones ya en Colombia y esto sin duda afecta mucho lo que pueda pasar ahí porque, bueno, Venezuela y Colombia son hermanas, están relacionadas estrechamente. Ahora bien, ha habido un problema dentro de la oposición también, esto hay que decirlo, y yo como ciudadano tengo que, o sea, lo siento y los venezolanos sabemos que la oposición también ha cometido unas fallas terribles. También creo que, o hacia donde yo apuesto, es hacia los jóvenes en Venezuela. De una otra manera, el éxodo también va a traer cosas positivas. Hay muchos jóvenes ahorita en todo el mundo formándose en las mejores universidades, teniendo experiencias importantes, que de una otra manera eso también va a repercutir a lo interno de Venezuela. Creo que viene una generación que no es la que lidera actualmente la política en Venezuela. Creo que se está formando una generación que incluso es menor que mi generación, que con una conciencia aún mayor de la democracia, de cómo funciona una democracia, porque es que también nosotros nacimos prácticamente nacimos en una dictadura, no entendemos la democracia, o no la entendíamos. Entonces, creo que hay una generación que se va formando. Un país no se hace libre, no se hace democrático de la noche a la mañana. Esto no es un tema de unas elecciones o de un golpe de Estado. Esto es un tema de formación en la sociedad. No es un escenario del todo claro, pero bueno, yo trabajo en universidades, con universidades, con estudiantes y hay jóvenes que se están preparando que yo creo que van a tener un liderazgo muy importante en Venezuela. Eso no va a ser dentro de un año. O sea, podrán haber intentos de elecciones, eso no va a cambiar en un año, en dos años, en tres años, pero creo que finalmente sí va a pasar porque, como te digo, hay unos jóvenes que se están formando muy bien, que no tienen nada que ver con este equipo político que hoy está a la cabeza.
Bueno, pero todavía le queda un largo plazo, un largo recorrido, entonces, al país, a tu entender, vaya. Está difícil. Bueno, no hemos hablado de las charlas que vas a dar, pero, a ver, apunten, porque serán, bueno, entrada libre, abierta al público, en el Salón de Actos del CENIMA de Foz, mañana jueves, 16 de junio, a las 7:30 de la tarde. Y en el Cine Teatro en Ribadeo, el sábado 18 de junio a las 7:30 de la tarde. Nos hablará sobre todo de su experiencia vital después de haber superado esos 4 años en una cámara de tortura, básicamente, que se denominaba la tumba en Venezuela. Ahora es una persona libre y sabe valorar la existencia mucho mejor que muchos de nosotros, seguro. En fin, Loren, muchísimas gracias por venir aquí. Bienvenido, ¿eh? Siéntete como en casa, desde luego, al menos aquí. Y esperamos que te vaya muy bien, que a tu familia le vaya muy bien y mucha suerte.
Gracias, Juana, gracias.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira, llevamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cocina, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con más de 70 años vendiendo o mejor precio. Muebles Folgueira, a tienda de toda vida.
Estamos acercándonos a las 2 de la tarde contándote estas noticias y otras tantas. Venimos de hablar de otro asunto un poco social, relacionado también con los derechos humanos, la lucha de un activista que, como digo, pues ahora vive en la zona de Ribadeo y tiene historias importantes que contar. Como se escucha, es un extracto de la entrevista que hemos mantenido con Loren Sale. La verdad es que hemos charlado un buen rato y la entrevista completa la subimos a nuestra web para que, si quieres, pues la puedes escuchar durante un ratito. Es una conversación interesante en copedelacosta.com. Seguimos contando muchas noticias. Quédate que hasta las 2 hay más, ¿eh? Hacemos un breve resumen ahora en 10 minutitos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde y damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías en esta jornada de hoy en la que te estamos contando esas noticias que destacan en nuestra comarca. Mariña, Lucense, Occidente, Asturiano, en un día de calorcito, pero bueno, que probablemente sea el preludio de otro de más calorcito y de otro que tal cual. Eso de la ola de calor puede que por fin nos vaya a llegar a esta zona un poquito más elevada en la península, un poquito más en la zona del norte, porque para mañana y para pasado mañana Meteo Galicia nos da unas temperaturas que ya son bastante llamativas para nuestra comarca. Para mañana 27 grados de máxima, para pasado mañana viernes nos habla de 31 grados de máxima. Eso sí que puede ser una ola de calor importante para nosotros. Pero esta noche puede que caiga alguna llovizna, en principio un orvallo fino y demás. Se circula bien por las carreteras, hoy no hay problema en el Fiouco ni tampoco problemas con la niebla. Preocupados estamos en esta jornada de hoy también, en las precedentes, por lo que puede ser el futuro de una conservera, o quizá la última conservera, gran conservera que nos queda en la zona, la de Albo, en Celeiro. Vero Domínguez.
Efectivamente, la compañía china que se encarga actualmente de su gestión, Shanghai Kaichuan, le entrega hoy a los representantes de los trabajadores el expediente que podría suponer el cierre irreversible de la fábrica de Celeiro. Escuchamos a Susana Ribeiro, de La Ciga.
Nos entendemos que es viable y que debe facerse ese esforzo para que siga na Mariña, sobre todo por parte das administracións, na persuasión á empresa a Albo, bueno, hijos de Carlos Albo, xa non sei por que lle teña ese nombre, pero bueno.
La empresa decidió el cierre de la planta de Celeiro, destruyendo así 45 puestos de trabajo directos y 10 temporales. La única opción que les dan es que sigan trabajando, sí, pero en su fábrica de Salvaterra de Miño, en Pontevedra, a unas 3 horas y casi 300 kilómetros de distancia. La CIGA denuncia que es algo inviable, sobre todo para las mujeres que llevan toda una vida trabajando en la conservera.
Estas cosas pasan muchas veces cuando una multinacional extranjera, una empresa extranjera se encarga de estos negocios, que bueno, pues las distancias para ellos son otra cosa diferente y no están tan involucrados en la comunidad como podemos estar los de la zona. Sería una pena, por lo tanto, y una penuria para la Mariña. 8 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de Viveiro por un asunto relacionado con los juzgados y con el despido de una limpiadora que parece que se hizo de rigor.
Hablamos de una sentencia del juzgado del Social número 4 de Lugo que le da la razón al concello de Viveiro en torno al procedimiento de despido de una limpiadora de un centro educativo que la empresa adjudicataria no subrogó. La sentencia confirma que la actuación municipal fue ajustada a derecho y que en el ayuntamiento contaban con la correspondiente motivación y amparo jurídico. Se mostraba satisfecha la alcaldesa María Loureiro.
Bueno, a ver, es un conflicto laboral que surge pues entre administración, algún trabajador, en este caso pues trabajadores públicos, ¿no? Que evidentemente nos tenemos que ceñir a ley. En este caso pues será pues más máis que surge pois do día a día do de calquer concello, de calquera administración. O tema é que bueno, pois que a oposición pois quiso pois darlle un interés político.
E ya que hablamos de cuestiones políticas, ayer se celebraba pleno de presupuestos en el concello de Viveiro. Salieron adelante con el voto a favor del grupo de gobierno, el Partido Socialista, y la abstención del BNG. Partido Popular por Viveiro y Son Viveiro votaron en contra de las cuentas municipales. Los populares dicen que es un presupuesto escaso para Viveiro y que no contaron con ellos en ningún momento. Óscar Rodríguez.
No contaron con nos para nada. Y evidentemente así salió que salió. Unos orzamentos pobres, unos orzamentos que reflexan unha falta de proxecto para Viveiro total, calquera que vexe os orzamentos ve que non hai ningún proxecto de futuro, nin a corto, nin a medio plazo, nada, solo sirven para gobernar e impulsos. E iso non nos parece de recibo. Non son precisamente as contas que precisa Viveiro para salir do bache no que se atopa, non?
Precisamente hablando de ese bache, la alcaldesa María Loureiro reconocía precisamente antes de ese pleno de presupuestos que lo primero es solventar la deuda importante que tienen las arcas municipales.
6 minutos para las 2 de la tarde en Burela. El ayuntamiento invierte 30.000 euros en la reposición de elementos y renovación del paseo do Cantiño. Han restaurado todo el trazado del paseo que se encontraba en mal estado por las corrientes de agua que afectaban al firme, habilitando de paso 2 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Se ha repuesto un castro de merendero, se ha reforzado otro tras un acto de vandalismo contra esos elementos que, por cierto, le costó a las arcas públicas 20.000 euros, según destacan desde el ayuntamiento. Y en Ribadeo, varios asuntos que te traemos en esta jornada de hoy. Uno relacionado con el tapeo. El Ribadeo de Tapeo, ya sabes que se ha celebrado hace muy poquito y se entregaban los premios en la tarde de ayer a todos los ganadores, los de las tapas del jurado, los de la tapa del público, los del local, etcétera, etcétera. Y además la oportunidad que tenemos porque mañana se van a poder volver a degustar esas tapas entre las 8 de la tarde y las 11 en esos locales. Recordar, por cierto, que en el Ribadeo de Tapeo de este año se sirvieron como unas 30.000 tapas. Mañana, ya sabes, se puede degustar otra vez. El alcalde de Fernando Suárez felicitaba a todos, porque todos han hecho un esfuerzo, aunque luego, claro, siempre hay X número de ganadores.
Siempre hay que tener que ganar, ¿no? Pero aquí es importante no ganar, es importante participar. Siempre aquí, en todas las cosas de la vida, ¿no? Pero en todo caso, vosotros, los 32 establecimientos, demostrasteis un esfuerzo enorme y una dedicación, y os nosos parabéns de parte del Gobierno Municipal, entiendo que de la Corporación Municipal, polo vosso traballo e por seguir poñendo, destacando a Ribadeo, en este caso no mundo da gastronomía en miniatura.
Sobre lo de ganar, pues ganarán los que puedan aguantar más y llegar más llegar antes, vamos, a la meta el día de la carrera nocturna de Rinlo Ribadeo, que se va a celebrar el 20 de agosto después de 2 años en blanco por culpa de lo que todos sabemos. Ana Ferradas, la responsable del club de atletismo de Ribadeo, señala que cuando uno hace esta carrera nota el paisaje, no sabe si lo ve muy bien porque claro, va corriendo y va para adelante, pero se vive.
Nos también estamos muy ledos de poder volver a organizar a cuarta carreira, que levamos 2 anos sin poder facer por prudencia, porque non queríamos arriscar a saúde de ninguén. Bueno, a esta carreira, nas 3 edicións, ha tido moito éxito. Si non se pode, como decía Fernando, non se pode ollar a paisaxe, pero si sentirla. Si sentir os arrecendos, os sons da noite do mar, que se vencellan en si mesmo. A chegada tamén é espectacular aquí no Concello de Ribadeo. Nos tentaremos de seguir abrallando a todos os participantes.
Los que van a ganar seguro son los de Ribadeo, los encargados del sector servicios, digamos, los que tengan locales de hostelería, hoteles, establecimientos para dormir, para alojarse, para tomar algo, para comprar, como lo ha destacado el propio responsable de deportes de la Xunta de Galicia, Manuel Otero.
Esta cultura da carreira tradicional medrou moito porque ten unha labor cultural e familiar espectacular. Aquí vai vir seguramente que un coche de Xixón donde van vir 5 compañeros dun clube como a vosotros. Van vir pola mañá, ao mellor van desayunar en casa Pepe, seguro que van a comer ben. E despois de correr, eses 5 compañeros vanse a quedar a dormir fijo porque polo formato non pode ser de outro xeito. Vai a vir outro coche de Ponferrada, onde van vir 2 parexas de novios, seguro, van a correr os 4, No se conocían a zona, no conocían a zona, y van a salir encantadísimos.
Ahí está, el responsable provincial de deportes, haciendo más o menos un símil con lo que viene a ocurrir cada vez que se organiza un evento en la zona, en la localidad. Otro evento tenemos para mañana y pasado mañana, este un poquito más local, las jornadas de historia local de la Asociación Francisco Lanza. Caminan ya por la 20ª edición. Nos lo cuenta también en esta ocasión el concejal de desarrollo local, Pablo Vizoso.
Para el Concello de Ribadeo siempre es un placer poder colaborar coa agrupación cultural Francisco Lanza, unha entidade que traballa de forma continuada pola difusión da cultura galega e cunha notable actividade local. Esta visita guiada ao arquivo e á mostra documental vai ser realizada polo alumnado da especialidade de operacións de grabación e tratamento de datos e documentos do Obradoiro de Emprego, denominado Territorio Vivo, promovido conxuntamente polos concellos de Ribadeo e Barreiros, é que está cofinanciado en máis dun 90% polo Fondo Social Europeo.
Van a contar además con la participación de Alberto Paraje, que es arquitecto técnico, secretario de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y gran aficionado a la historia local, además de el cronista oficial de Ribadeo, Eduardo Gutiérrez. ¿Sabes? Mañana y pasado mañana, 20 edición de las Jornadas de Historia Local. Un apunte más, y este festivo, la Feira de Gando de Espiñeira, del municipio de Foz, que vuelve este domingo, 19 de junio. Fran Cajotos, el alcalde.
Siempre se celebra o terceiro domingo do mes de xuño, o anterior ao San Juan, que, como todos sabemos, pois, o patrón da parroquia de Villaronte, e a feira pois, sirve sempre pois, un pouquiño de antesala, non, a esa festa. É unha feira que antaño era moi importante na parte económica.
Fue recuperada en el año 1998 por parte de los vecinos de la Espiñeira después de 20 años sin celebrarse. Continúa informado en COPE, Mediodía.